rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, hemos estado hablando de estos temas. 23 empresas entraron en concurso en lo que va del año 2017. 20 en Montevideo y 3 en el interior del país. 4 han logrado ser vendidas en bloque después de 8 años de promulgada la ley sobre concursos y reorganización empresarial. Empresas que supieron ser referentes en su giro han requerido de un último salvataje. Molino Florida, Fotomartín, Tiempos y La Especia se han sumado a otras anteriores como Oas Uruguay, Molino Cereoil, Pluna, Calcusa y Cooperativa Bancaria, entre otras. Antes de la ley de declaración judicial del concurso y reorganización empresarial del año 2008, la número 18.387, este tipo de situaciones de plazos interminables se repetían con mucha frecuencia. El espíritu del cambio fue simplificar la estructura, suprimir la quiebra y concordato y establecer un procedimiento único de concurso con el objetivo de salvar, de ser posible, a la unidad productiva cuando todavía estaba operativa. Uno de los cambios más radicales que presentó la nueva legislación fue brindar a los acreedores la posibilidad de pedir concurso, opción que no era posible antes. Desde que se aprobó, 497 empresas han entrado en concurso aquí en Uruguay. 354 lo han hecho por el mecanismo que se denomina necesario cuando lo pide el acreedor y 143 por concurso voluntario, o sea, cuando se presenta el propio deudor. Para hablar de estos asuntos estamos ya con Fernando Cabrera, responsable del Departamento Jurídico de la Liga de Defensa Comercial. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, es un gusto.
Bueno, te contaba, Fernando, que había leído una... Bueno, le contaba a Fernando fuera de micrófono y no nada para ocultar, había leído esta nota que salió en El Que Pasa, en un fin de semana pasado, de El País. Primero con una pregunta, ¿no? ¿Existe un boom de cierres de empresas? Y bueno, después con algunos datos que bueno, salieron de un informe, pero fueron compartidos por Lideco, en donde se registran ya con números una tendencia realmente en ese sentido, ¿no? ¿Es así, Fernando?
Sí, primero una precisión después de la lectura que hacías de la nota de Que Pasa. En realidad, sí, la cantidad de concursos voluntarios y necesarios está invertida. Son más los voluntarios que los necesarios que presentaron.
354 lo han hecho voluntariamente.
Es decir, que el propio deudor
se
presentó.
Y si la cifra menor, 143, se hizo a pedido de acreedores.
Sí, de acreedores o de otros legitimados.
Bueno, lo vamos a corregir este dato, Juan, porque está
en el concurso.
Es exactamente inverso, ¿verdad? Las disculpas a usted y por supuesto, a los oyentes también por la información.
Sí, lo que nosotros venimos constatando desde la Liga de Defensa Comercial es que ha habido un incremento entre la cantidad de concursos que se van presentando desde que entró en vigencia la ley a la que tú me referías. Sí, sí. Y las cierres de empresas en muchos casos son consecuencia de procesos que se iniciaron en años anteriores, 2015, 2016 o a veces hasta 2014, están cerrando en este 2017, que es un año 2017 que viene marcando una tendencia mayor en las presentaciones de concursos que años anteriores.
Sí, de hecho yo repasaba una de las infografías que acompañan a esta nota en la solicitud de concurso de acreedores y se ve claramente la tendencia en alza, ¿verdad? Cantidad de empresas, ¿verdad? Por fecha de presentación, 2008, 2, en 2009, 36, en el 2010, 41, en el 2011, 40, en el 2012, 49, el 2013, hay un salto ahí bastante grande, pasan a 61 empresas. En 2014 son 62 las empresas que van a concurso de acreedores. Y también hay un salto tremendo hacia arriba. En el 2015, 91 empresas entraron en solicitud de concurso de acreedores. 76 en el año 2016 y los casos que hablábamos ya de este año, que hasta ahora son 23 empresas. Y si va a este ritmo, por eso digo, ¿no? Si va a este ritmo, vamos a andar más o menos en los 70 y algo, ¿no?
Del 16. De hecho, desde que salió la nota hasta ahora, subió en 3 presentaciones más, en lo que va del año. Pero sí, evidentemente.
O sea, ya serían 26.
Claro. Ajá. Si seguimos las tendencias, eso son con 2 meses de actividad judicial, que son febrero y marzo.
Claro.
Enero no lo podemos contar.
No lo podemos contar, claro, tenés razón. Claro, o sea, estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de 26 empresas, si esto lo multiplicamos, capaz que excedemos las 91 que se presentaron a concurso en el 2015, sí, que fue el mayor hasta el momento en los últimos años.
Sí, 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 la situación es difícil. Correcto. ¿Cómo es? El récord fue en el año 2002.
Que sí, claro. ¿A cuánto
casualmente
fue?
Casualmente 222.
Bueno. La verdad,
pero
es que
era
pero Fernando, al revés, si lo miramos al revés, no, como se dice, el medio vaso lleno, asombra de que prácticamente podamos estar a un ritmo de la mitad, siendo que no pasó lo que pasó en el 2002,
sí, sí,
que fue una debacle propiciada, ¿verdad?, por la caída de los bancos Montevideo y el banco de los ROM y el banco general de negocio, ¿no?
Sí, sí,
exacto. Digo, no pasó eso y estamos prácticamente en la mitad de empresas. ¿Cómo sí, se lee eso dentro de la liga?
Eso, de todos modos, yendo un poquito más al dato histórico, también, en los años anteriores, en los años 98, sí, 99, sí, andábamos por el entorno de los 100 concordatos. Eran en aquel entonces los 100 concordatos por año, ¿no?
Sí.
Yo creo que de mantenerse esta tendencia que estamos viendo ahora, vamos a estar superándolos, los
sí,
100.
Sí, de todas maneras fueron años tumultuosos en lo económico, efectivamente,
sí,
con
sí,
el efecto tango, el efecto, ¿no?
El efecto tequila,
sí, el efecto samba, sí, tenemos sí, todos los efectos realmente en aquellos años, recuerdo, ¿verdad? Específicamente,
exacto,
y después fuimos golpeados directamente nosotros ya en el 2002 con estos números que daban. Pero bueno, a mí lo que me asombra es eso, que más allá de que es cierto, fueron años difíciles la década de los 90, pareció como eclosionar, aquí en Uruguay eclosionó todo en el 2002, pero resulta que hoy no hay ninguna eclosión, por cierto que no desconocemos que hay una coyuntura negativa en general, en la región, en el Uruguay, en el mundo, pero estamos a la mitad del el peor año de nuestras vidas, ¿no?
Digo, sí.
La verdad que es como que preocupante, ¿no? Digo, por otra parte, bueno, tiran números de todo tipo, ¿verdad? Pero también hay una interesante gráfica que tira números con respecto a los puestos cotizantes dependientes de la actividad privada y los puestos cotizantes patronos de la actividad privada, donde hay cierta similitud en cuanto a la gráfica, no a la cantidad, ¿no? Digo, a la oscilación de la gráfica, cuando los descensos y los claro, picos y las subidas en los años, porque esto va del 2001 precisamente al 2015, y lo que sí se ve es que, bueno, nada, ¿no? Que la variación ha sido menos 0,8% en lo que tiene que ver a los cotizantes dependientes de la actividad privada, y una variación de 0,7% en aquellos que son patronos, ¿no? ¿Sí? A la sí, suba en este caso, ¿no?
A la suba, claro.
¿Esto cómo se lee? ¿Cómo se puede leer?
Bueno, en primera medida tendríamos que ver el efecto que pueden tener los cierres de estas empresas, cómo está afectando indudablemente al asalariado y a la masa laboral del país, que indudablemente estos cierres van repercutiendo uno tras otro, uh-huh, y afectando en diferentes aspectos. También suben la cantidad de seguros de gente en seguro de desempleo,
claro,
generando otro costo para el país, indudablemente.
Claro. Y también otro efecto que proviene de otras lecturas, casualmente en el día de hoy salió una muy buena nota en el Observador a propósito de este tema, y hay que estudiarlo, la tasa de vacantes para cubrir posiciones en las empresas, que está superando el 40%. En muchos de los casos, está en la información, se debe a que no pueden encontrar gente capacitada,
calificada,
¿no? Calificada para los puestos que necesitan. Pero yo, Fernando, la verdad, también pienso que esto admite la lectura de los recortes en las plantillas de las empresas. O sea, que las empresas disponen de menos recursos humanos para abaratar sus gastos de gestión.
Sí, sí. Yo
creo que es una mezcla de las dos cosas.
Indudablemente. ¿No? Nosotros...
pero fuerte, vemos, 40, perdón que te corte, pero fuerte, ¿no? 40% de las vacantes.
40% es mucho, sí, sí.
Estamos hablando prácticamente de la mitad de la plantilla.
Sí, sí. Nosotros lo que vemos y constatamos en nuestra actividad en las empresas es que todos estos procesos de crisis en general fueron acompañados de una reestructura donde se ensayaron diferentes métodos para bajar los costos salariales, se probaron uh-huh, envíos al seguro de paro, envíos rotativos, algunos despidos que todavía no se van pagando, es decir, van por diferentes caminos, pero todos también terminan afectando la cantidad del empleo. Pero a su vez, un concurso grande tiene un efecto dominó sobre las otras empresas.
Claro.
Los proveedores de esa gran empresa en concurso, claro, son afectados.
Claro. Hay un efecto dominó.
Hay un efecto dominó y en muchos casos hay empresas unipersonales que también son afectadas, o pequeñas empresas que también van trasladando la cadena de la cesación de los pagos.
Sí, tal cual, tal cual. Por otra parte, y esta también es una buena foto que viene de otro artículo que apareció en Montevideo Portal en la jornada de ayer, exactamente ayer, 5, habla de la conflictividad laboral, ¿no? Que ya en el primer trimestre ha generado 25 conflictos. Digo porque esto es una especie de caldo de cultivo de lo que después va a ser estos otros números de los que estamos hablando. Digo, se empiezan muchas veces estos llamados a concurso, estos problemas de vacantes, estos recortes de planilla, estas empresas que desaparecen, se generan en conflictos, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos un primer...
Y la mala resolución de
y
los
la
conflictos.
Y la mala resolución. Sí,
se
sí,
resuelven, sí. Se resuelven en términos que dan paz para hoy, pero después no son sostenibles en el mediano o en el largo plazo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Realmente también aquí uno puede apuntar que hay un ritmo importante en la conflictividad laboral, en donde la construcción evidentemente fue la rama de mayor conflictividad. Y lo que sí es un dato que apunta Montevideo Portal y que creo que sirve también a todo este imagen que queremos dar de la situación, el estado de situación en el Uruguay del comercio y del trabajo, es que la principal reivindicación son mejores condiciones de trabajo, ¿no? Si bien hay reivindicaciones y las condiciones de mejora de trabajo también pasan por lo salarial, muchas veces van acompañadas de otro tipo de requisitorias, ¿no? Digo, que mejoran la calidad del laburante, ¿no? Del trabajador,
sí,
¿no?
Sí.
Este va a ser un año difícil, ¿no? Evidentemente con estos números.
Con estos números apunta que va a ser un año difícil y el riesgo, el desafío que existe es que esto no siga agravándose y no se traslade a. No se generalice en la economía.
Claro.
¿No?
Y ahí como estamos.
Afectando la cadena de pagos, indudablemente.
Claro, también ahí hay un gran problema.
Sí, sí. El agro, que en un momento fue un motor muy fuerte de esto, también ha tenido algún concurso importante que ve resentida esa situación. La industria de la construcción también, que es otro de los motores.
También.
Han habido concursos importantes de empresas.
Es tal cual.
Que van generando sus efectos en otras.
Sí, y la informalidad, ¿no? Que ha sido medida hace muy poco, en donde ya se encuentra que uno de cada cuatro trabajadores está en la informalidad, con lo cual tampoco eso no genera condiciones buenas para aquellos que están en blanco, porque al habilitar la posibilidad de que haya gente que no tenga ningún resguardo, hay muchos empresarios que lamentablemente optan por eso.
Y los efectos negativos que tiene sobre la competencia.
Claro.
¿No? Que están haciendo una competencia desleal.
Claro.
Pagando en negro frente al otro que está cumpliendo
también
regularmente con sus obligaciones.
También. Es un combo.
Después al momento
explosivo.
De uno vende más barato y la explicación pasa por ahí.
Es un combo explosivo, ¿eh? Realmente los datos que tienen que ver con la informalidad y con el empleo, en fin, ayudan a configurar un tremendo momento. Como decíamos también, con un endeudamiento del agro que alcanza el 75% del producto del sector, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea que el endeudamiento del agro alcanza al 75% del producto del sector, ¿no? No es una cosa que uno pueda decir alegremente, ni mucho menos. Lo dice uno con una tristeza y con una preocupación, sí, sí, sobre todo por lo que se viene, que es terrible. Usted sigue monitoreando la situación, de
sí,
hecho es parte... seguramente
de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros
sí.
Estamos controlando y llevando todos los números desde que entró en vigencia la nueva ley. Seguimos llamando nueva a pesar que entró,
sí,
en vigencia en noviembre del 2008. Por eso el número de dos de las presentaciones de ese año es relativo, porque fue el 3 de noviembre.
Porque se creó ahí, claro. Sí,
en
ese
realidad
2, sí, está bien,
es 2009.
Sí, sí.
Pero sí, a pesar de eso hemos encontrado que hay algunos números que son positivos, que son la cantidad de los convenios que se han promovido y conseguido aprobar desde que entró en vigencia la norma, con porcentajes que han crecido notablemente respecto a lo que sucedía con el régimen jurídico anterior. También vemos positivamente la disminución en los plazos de la duración de los procedimientos.
Uh-huh.
Nosotros, quienes ejercimos con la profesión, con el viejo régimen, teníamos expedientes que superaban la mayoría de edad.
Claro.
Es triste,
claro,
decirlo, pero superaban la mayoría de edad.
Claro.
Y hoy eso no pasa. Hoy los expedientes están concluyendo. un monstruo como es Pluna concluyó en menos de 5 años. Es decir, si esto se hubiera hecho una liquidación judicial con la ley de 1893 como teníamos, probablemente nuestros hijos estarían cerrando el expediente de Pluna. Eso se resolvió en términos, en plazos razonables.
Claro. Bueno, nos quedamos con estos datos que dialogábamos con Fernando, con este panorama que es preocupante, y bueno, quizá podamos estar actualizando algunos números de aquí a poco, porque va a ser un año intenso, ¿no? Todo lo que hablábamos lo apunta a eso, en este ítem, la conflictividad laboral, la falta del aumento en el desempleo, en fin, la tasa de vacantes, que es impresionante también cuando uno la mira, y también todos los concursos a los cuales empiezan muchas empresas paradigmáticas, que eso es algo que no se cuantifica, porque digo, para lo que estamos hablando, no, parece no contarse, y sin embargo sí.
Es verdad, uno lo cuenta estadísticamente, claro, es uno,
pero es otro cuenta también, ¿no? Influye, los nombres de las empresas a veces con mucha trayectoria, con mucha historia, que han rendido durante años, ¿verdad?, la economía del Uruguay en general, el comercio del Uruguay, y van desapareciendo.
Por razones muy diferentes,
sí,
¿no?
desde luego.
Cambios tecnológicos a los cuales no se pudo adaptar.
Está un tema ese,
Tú leías Fotomartín, creo que es el caso paradigmático del cambio tecnológico, pero tampoco le podemos endilgar eso a Fotomartín cuando ni la propia Kodak se pudo adaptar.
No, claro, desde luego. Lo mismo pase con tiempos, debe ser el caso más o menos similar.
Allí, claro, ahí hay otra multiplicidad de causas. Después, el tema de crecer desmedidamente, de crecer sin planificación, como le puede haber pasado a la especie,
sí, yo pensaba en lo mismo también ahí, ¿no? Porque, claro. Y qué es lo que, bueno, los que son empresarios saben, yo no soy empresario, efectivamente, ¿no? Pero digo, lo que está diciendo Fernando, ¿no? Digo, a veces uno crece, si crecer demasiado no es bueno, en muchos de los casos, ¿no? Digo, sobrepasarse, claro. Hay que tener un plan de negocios, ir observando un poco cómo.
Cubriendo, controlando los costos.
¿Qué nivel tiene el empresariado, Fernando? Y con esto vamos cerrando, pero me interesa el tema y es muy abierto y quizá no me lo puedas responder. ¿Está cambiando el empresario uruguayo? ¿Tiene algunas características nuevas?
Yo creo que, años atrás, por lo que hemos visto, hay diferentes clases de empresarios, ¿verdad? El empresario nuevo que está aggiornado tiene estrategias de gerenciamiento, aggiornado en todo el control que tiene de la empresa y los datos para adoptar decisiones correctas, y quien sigue aferrado al tema intuitivo, yo pienso que mejor es esto vale 10 y en realidad no sé si el costo es 11, pero y se maneja talenteando. Creo que este último sector ya va teniendo cada vez menos lugar en el mundo competitivo de hoy.
Sí, ¿no? Porque además se destrozan solo, está claro. Otro efecto del cual no hablamos, pero que también tiene mucho que ver con toda esta temática, es la proliferación de las unipersonales, de que se creó la posibilidad de ser monotributista y de alguna manera funcionar. Hay muchísimas unipersonales, ¿no? También ese es un cambio en la realidad laboral y comercial del país, sobre todo, ¿no?
Sí, indudablemente.
También cuenta. Bueno, Fernando, gracias por haber venido en esta ocasión. Seguramente volvamos a charlar contigo este año para seguir pulsando un poco como sigue el tema.
A las órdenes, sin gusto.
Amigos, estuvimos con Fernando Cabrera, el responsable del Departamento Jurídico de la Liga de Defensa Comercial.